1.
Este movimiento que encabeza el presidente López Obrador lleva todos los años quejándose de la parcialidad del INE. Dice que el INE los trata mal, que a los del INE lo pusieron a los del PRIAN, que si es un arreglo, que si es un cochupo, que no son árbitros imparciales, que son árbitros vendidos, que están en contra de su movimiento. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a López Obrador y a toda su grey echar este mismo rollo? Lo que están haciendo con la sucesión de Lorenzo Córdoba y tres consejeros más en el INE es un descaro. Un descaro. Es un agravio brutal a la democracia mexicana. Claro, hoy el presidente ya está feliz. Como diría él, feliz, feliz, feliz. Y ahora ya le va a empezar a gustar el INE. Salieron ya las quintetas. Y la más relevante, la llamada quinteta de oro, la quinteta dorada, pues es la de las 5 mujeres que compiten para ser presidenta del INE. Las que van a, una de ellas va a sustituir a Lorenzo Córdoba. ¿De qué tamaño es el descaro? Ahí le voy. Una de ellas es hermana de la secretaria del trabajo. Otra es esposa de un subsecretario del trabajo. Otra es la prima del superdelegado en Sonora, tía del director de esta nueva empresa paraestatal, Litio MX, que tiene más de 10 parientes trabajando en el gobierno de Morena. Otra es la hija de un influyente senador de Morena que dirigía el Canal 11 hasta que al parecer le dio flojera y entonces dejó a uno de sus personeros que no tenía ni la más remota idea y entonces se quedó ahí frente al Canal 11, pero sigue siendo el poder tras el trono del Canal 11 y es parte de este grupo que ha decidido volver los medios del Estado en un órgano propagandístico del obradorato. Y una más que dicen está vinculada al gobernador morenista de Baja California Sur. Si no se ponen de acuerdo entre esas 5 los diputados, pues se va a sortear. La probabilidad de que un alfil de López Obrador, una persona con vínculos descarados, evidentes, burdos, grotescos, llegue a la presidencia del INE es altísima. Es un escándalo. A ver, se la pongo fácil. Imagínese que en el sexenio de Felipe Calderón, el presidente del INE hubiera sido un hermano de Javier Lozano, el que era entonces secretario del Trabajo. ¿Qué hubiera dicho López Obrador? Hubiera tomado el Paseo de la Reforma. ¿Qué le digo el Paseo de la Reforma? El periférico, que es donde está el INE. Y con justa razón. O que en tiempos de Peña hubiera sido el hermano de Navarrete Prida, el presidente del INE. ¿Qué estaríamos diciendo? O sea, nos estaríamos vomitando. No, y el obradorato, bueno, estaría rompiendo con las reglas democráticas del país. Y con justa razón. O que una hija de un senador, o la esposa de un subsecretario, o la prima y pariente de media nómina del gobierno federal. Venga, un poco de pudor, un poquito de pudor. Se han descarado, descarado. Y es con lo que va a tocar lidiar. Pero ahí queda para la historia, ahí queda para la historia. La historia sabrá registrar el daño que le van a hacer a la democracia. Todo esto viene como colofón de que el viernes por la noche el ministro Javier Lainez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la otra mitad del plan B electoral de López Obrador. La primera mitad la había suspendido el ministro Pérez Dayán. La segunda mitad la suspendió el ministro Lainez. Y entonces, pues ya quedó totalmente suspendido el plan B de López Obrador. Por cierto, una de las que aspira a ser presidenta del INE, que es la que más probablemente sea, la hermana de la secretaria del Trabajo, hija de la que fue presidenta fundadora del Consejo Nacional de Morena, dice que ella sería una gran opción para revivir el plan B. El plan B está cancelado, pero bueno, ella. Entonces, obviamente, se enojó muchísimo el gobierno porque está cancelado el plan B, la reforma electoral para acabar con el INE. Desde el sábado, durante una gira por Chetumal, Quintana Roo, por las obras del Tren Maya, el presidente se pronunció sobre el tema al calificar que se trata de una mafia, de una oligarquía, que los conservadores no quieren que haya democracia. y hoy se lanzó contra el ministro Lainez y contra la Suprema Corte. De esta manera, escuche.
¿Se piensa que este ministro se extralimitó, se excedió y pues se convierte en los hechos en el poder legislativo? Porque la decisión que tomaron los diputados y los senadores la anula. Pueden haber interpretaciones, ¿no?, a la Constitución, a las leyes, pero en realidad eso fue lo que hizo. Lo importante es saber por qué actúan así. Yo creo que la mayoría sabe que no es un asunto jurídico, es un asunto político. Y yo diría mercantil, porque lo que no quieren ni siquiera es que se apruebe la ley o que se declare constitucional la ley electoral. Lo que no quieren es que se reduzcan los sueldos de los altos funcionarios del INE. A eso se reduce todo. En eso consiste el INE, no se toca.
El presidente dijo que a pesar del fallo de la Corte, el plan B va a continuar por la vía legal y que no se piense que ya se terminó todo.
Claro, nosotros vamos a continuar por la vía legal. Y si al final rechazan la reforma electoral que estamos proponiendo para que haya una auténtica democracia y no una oligarquía, para que haya un gobierno del pueblo y no un gobierno de los potentados, con sus achichincles, voceros e intelectuales orgánicos. Ahora, hay un plan C, que no estén pensando que ya se terminó todo. Pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación. Ni un voto a los conservadores.
Esta declaración puede constituir un delito electoral. Así, el presidente, en un acto de gobierno, dirigiendo el voto, tal cual. Todo por lo que luchó López Obrador. O sea, toda su vida luchó para que estas cosas no sucedieran. Y mire. Se volvió a lanzar contra el presidente del INE, dijo que Lorenzo Córdoba solo andaba haciendo turismo político conservador en Washington, reuniéndose con el secretario general de la OEA, que también es conservador, etcétera, etcétera. Y bueno, el comunicado de la presidencia de la República contra el ministro Lainez es, digo, la verdad es que era de un lenguaje subido hasta que luego uno escucha al presidente, porque decía, el ministro arrancó páginas completas de la Constitución, ¿no? El viernes por la noche, el Comité Técnico de Evaluación, que ya habíamos advertido que estaba integrado sobre todo por morenistas, sobre todo por afines al obradorato, y que existía el enorme peligro de que eligieran a perfiles, sobre todo del obradorato, para estar en el INE, pues hicieron para lo que los mandaron, para agarrar una lista de 20 finalistas para ocupar los 4 cargos en el INE, entre ellos la presidenta del INE, con, pues digamos, con los perfiles que le acabo de platicar, con la currícula que le acabo de platicar. A ver, Berta María Alcalde, la quinteta dorada, la de quién será la próxima presidenta del INE. Berta María Alcalde Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija de Berta Luján, que fue la fundadora del Consejo Nacional de Morena. O sea, encabezando el INE, una hermana de una secretaria del gabinete. Duende, ¿qué se diría?
Sí, o sea, se dice mucho de Berta María, porque es hermana de Luisa María, la secretaria del Trabajo. Pero no se llevan, ¿eh? O sea, son hermanas, entre comillas, hermanas, ¿no? Pero no se hablan. O sea, mucho tiempo sin...
A ver, espérame. Hablarse. Yuliska Circey Bautista Arreola es esposa... Sí, del subsecretario de SEDATU, sí, y también está en la quinteta.
Esposa de Daniel Fajardo.
Correcto,
ajá. SEDATU. Pero ya incluso él duerme en la sala, o sea, no se hablan.
O sea, ¿va a ser imparcial?
Sí, totalmente. O sea, que no se diga que están con... O sea, se llevan, no. Él ya duerme en la sala.
A ver, Guadalupe Álvarez Rascón es hija del senador de Morena y exdirector del Canal 11, José Antonio Álvarez Lima.
Lupita, como yo le digo.
Exacto.
Lupita.
Sí. ¿La conoce?
Sí. Ah. Pero, a pesar de ser hija de José Antonio Álvarez, ella desde muy joven se fue a hacer sus estudios. Prácticamente no hay relación con el papá. O sea, él deposita, paga los estudios y... ahí pierden mucha comunicación.
A ver, otra es Guadalupe Tadei Zavala, prima del superdelegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Luis Tadei, tía del nuevo director del Litio MX, Pablo Tadei. ¿No es un descaro esto?
No. O sea, porque aquí tampoco hay relación.
No.
O sea,
¿con su prima?
No. Oh. O sea, son primos.
¿Con su sobrino?
Primos políticos. Realmente.
Sí, realmente, eso sí.
Eso sí.
O sea, político los tres.
Entonces, no hay relación, o sea, cuando, oye, ¿cómo te ha ido? Ah, tanto tiempo sin vernos y se abrazan porque no se llevan. No, no tiene nada que
ver. A ver, y esas son las que están en la quinteta dorada. En las otras quintetas sale, por ejemplo, Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la que fue secretaria de la Función Pública en el arranque del sexenio, Irmeréndira Sandoval.
Eso de hermano es un decir. Porque así hermanos de... Oye, hermano, como dices, Coimbroso, hermano.
No
es así. O sea, realmente nos odian. O sea, nos odian. No nos quieren. Y yo les digo... O sea, no hay relación. No son cercanos.
Es un genio donde
cada
te
quien barba, sepa. No.
Es que, hermano, de verdad.
Es un descaro, hermano.
Puedes
esperar. Es un descaro.
No, a ver, más allá de eso ya rebasa el ser un descaro, hermano. O sea, la sucesión es morenista. No nos engañemos.
Ya.
No nos engañemos.
Tomando la presidencia del INE.
4 de 5, por Dios. No, ¿de qué están hablando? ¿Pluralidad?
Bueno, y luego, obviamente, el presidente López Obrador se refirió a esta lista de 20 aspirantes al cargo del INE. Y pues claramente pues ya está contento, ¿no? Ahora dice que, bueno, sí, todos son mejores que los que se van a ir. Escuche.
Van a cuestionar todo. ¿Qué les contesto? Que quien sea electo para ocupar un cargo de consejero va a ser mejor que los que están. Yo espero, pues, que sean buenos los consejeros, consejeras que nombren, que elijan en el Congreso. Más de la mitad de los ciudadanos, para no exagerar, simpatizan con nuestro movimiento. Más de la mitad de la población en México. Eso creo que es demostrable, ¿no? Entonces, si hay una elección, pues esa mitad o más de la mitad, pues tiene posibilidad, ¿no?, de participar. Entonces, si pertenecen, simpatizan con nuestro movimiento, pues no están impedidos.
Bueno, y luego le preguntaron concretamente del caso más descarado de todos, que es el de Berta Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, hija de la consejera de Morena, y claramente el presidente pues la avaló.
Que es una muy buena abogada, joven. Tengo con ella la experiencia de que trabajó con nosotros en la Secretaría de Seguridad Pública y en COFEPRIS, que había muchísima corrupción, pero mucha corrupción. Es donde se autoriza, para que la gente sepa qué es el COFEPRIS, eso se autoriza la comercialización o la venta de medicinas.
Trabajó en el gobierno. O sea, no, qué descaro. No lo digo yo, pero ayer escuché una frase que me dejó cimbrado. La dijeron en una mesa en la que yo estaba. Son unos cerdos. La recojo, la pongo sobre la mesa, por lo que implica. Con el perdón de la cochinita pibil, que es sensacional, ¿no? O sea, de lechón que acabamos de comer, que es una maravilla, ¿no? O sea, que por favor esta operación de Morena no manche, ¿no? No manche esta gastronomía basada justamente en el cerdo. Vamos al siguiente de sobremesa.
2.
Y está el frente abierto con Estados Unidos. Y el frente abierto con Estados Unidos tiene que ver con que la imagen del presidente López Obrador en Estados Unidos cada vez es más la de un enemigo de la democracia, enemigo de la inversión, pero amigo de los narcos. Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo estás, Valeria?
Bien, Carlos. Pues hace mucho llevamos platicando el tema de las consultas energéticas, pues básicamente desde hace 250 días, que fue cuando empezó a solicitud de Estados Unidos y de Canadá. Ya se terminó el proceso de consultas y viene, lo único que queda es o nos ponemos de acuerdo o viene el PAN. panel. A nadie le conviene el panel, pero Estados Unidos ya se está cansando. Entonces, al parecer, hoy Reuters de alguna manera filtró que el gobierno de Estados Unidos ya está un poco
harto
el gorro, un poco harto de que no haya avances en la negociación, en las consultas, en
Welcome to Mexico.
Y entonces dijo, ya, ahora
aquí,
sí.
Aquí, afortunadamente, nadie está harto de que las cosas no avancen con el gobierno, ¿no?
No, ¿cómo crees?
No, pues todo avanza muy bien, ¿no?
Podemos esperar.
Como Cofepris, que bien mencionabas hace un momentito. ¿No? Bueno, entonces,
De Cofepris al INE.
De Cofepris al INE a el tema comercial, al T-MEC. Entonces, bueno, pues ya se filtró que la oficina del representante de comercio de Estados Unidos ya va a enviar una última solicitud en estas próximas dos semanas y que o se termina el asunto o ya inician el panel. A mí me parece que llegar al panel no es una buena cosa porque entonces no tenemos manera de ganar el panel. O sea, ahí simplemente no hay forma y lo vamos a perder y nos vamos a hacer sujetos a un montón de sanciones arancelarias que no van a repercutir para nada bueno en México. Nos vamos a inundar, Carlos, de aguacate y de berries porque no las vamos a poder exportar, Carlos.
Qué cosa.
Temas de turismo. Tú mencionabas, ya que estamos aquí en el tianguis turístico, el tema de cuánto aporta el turismo al PIB. Tú bien mencionabas que es en este momento 7.5%, pero puede ser mucho más. Ha llegado a 8.2, 8.3. Es decir, no estamos aprovechando el potencial del turismo que tiene el país como lo podríamos aprovechar. Yo creo que todavía hay muchísimo margen de maniobra y ojalá nos diéramos cuenta de que ahí tenemos una fuente importante, pues, de competitividad para el país. Carlos, hoy salió la balanza comercial, esta que mide las importaciones y las exportaciones, y hemos hablado muchísimo de la fortaleza del tipo de cambio y que es padrísimo que tengamos un tipo de cambio fuerte. Y yo te decía, bueno, pero a los exportadores, al sector exportador no le gusta tener un tipo de cambio fuerte. Y pues más allá que no le guste o sí le guste, ya vimos que las exportaciones, con los datos más recientes de la balanza comercial, pues cayeron en una comparación anual 2.8%. Cayeron las exportaciones petroleras, las no petroleras, las exportaciones de autos cayeron 8%. Entonces ahí tienes uno de los bonitos impactos de tener un tipo de cambio tan fuerte.
Ahí está. ¿Lo habías dicho?
Lo había dicho.
Cantada,
y ya
vale
la balanza comercial ya nos lo comprobó, Carlos.
Muchas gracias, Valeria.
Gracias, Carlos.
Valeria Moy. Oiga, por cierto, hablando de estas tensiones entre México y Estados Unidos, pues está también la de seguridad. Y hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el 13 de abril se va a llevar a cabo una reunión en la Casa Blanca entre los gabinetes de México y Estados Unidos, los gabinetes de seguridad. Va a encabezarla la asesora del gobierno de Biden para el tema del fentanilo, que es Elizabeth Sherwood Randall. Y bueno, pues van varios miembros del gabinete de López Obrador a ver si logran calmar la ira de los Estados Unidos por cómo se está saliendo de control este asunto en nuestro país. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
3.
Temas de medio ambiente. Seguimos en contingencia ambiental. Una mañana complicadísima en el metro a consecuencia de esto en la Ciudad de México. Jaime Obrajero, muy buenos días. Buenas tardes, perdón.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí, en estos momentos acabamos de checar precisamente el reporte de la 1 de la tarde. Y bueno, gran parte de las estaciones de monitoreo atmosférico registran más de 100 puntos de ozono. Y bueno, tan solo en el reporte de las 10 de la mañana del día de hoy, la Comisión Ambiental de la Megalópolis informaba que continúa esta fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México y todas las medidas aplicadas desde el sábado a las 4 de la tarde, cuando se superó el límite permitido de polución por ozono. Por lo tanto, Carlos, sigue la restricción vehicular, los autos de uso particular con holograma de verificación cero y también los de doble cero con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, no pueden circular este día, por lo menos hasta las 10 de la noche, o si hubiera algún cambio en estos reportes. Así como todos los autos de verificación tipo 2 no pueden circular, los de holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 5, 6 y 8, así como aquellos coches con matrícula conformada solo por letras. La Comisión Ambiental de la Megalópolis, Carlos, recomendó a la población evitar hacer ejercicio en exteriores entre la 1 de la tarde y las 7 de la noche de hoy. Explicó que persistirán, ya lo habíamos mencionado, las malas condiciones atmosféricas. El viento presentará baja intensidad, lo que propiciará pues un significativo estancamiento de los contaminantes precursores del ozono. De hecho, se espera que la calidad del aire oscila entre rangos de malo a muy malo. En fin, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Carlos, informará en un boletín que se emitirá el día de hoy a las 3 de la tarde sobre las condiciones ambientales para saber si levantan o no esta contingencia ambiental y sus medidas de prevención a la salud, que repito, se aplica desde el sábado, llevamos sábado, domingo y hoy lunes, 3 días consecutivos con esta contingencia. El reporte que tenemos, Carlos, vamos a estar pendientes del reporte de las 3 de la tarde.
Muy bien, muchísimas gracias, Jaime Obrajero. En otro tema ambiental grave, durante mucho tiempo hemos advertido en este programa que lo de la vaquita marina no es solo un compromiso con el medio ambiente, sino que puede meter a México en graves problemas financieros y comerciales. Bueno, pues resulta que la Secretaría de Comercio Internacional de Especies Amenazadas, la CITES por sus siglas en inglés, ya sancionó a México por no hacer lo suficiente para proteger la vaquita marina. Queda cancelado el comercio de 3.148 especies mexicanas, 2.513 de flora y 635 de fauna, registradas ante el organismo internacional. Algunas pieles, algunas flores, algunos cactus. Esa es la sanción a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó que van a hacer un análisis de cómo les va a afectar financieramente y las repercusiones sociales que implican en las comunidades afectadas. La Cancillería señala que no está considerando las CITES lo que está haciendo el gobierno mexicano, etcétera, etcétera, pero por lo menos la bronca ya está, como advertimos, encima. Siguiente de sobremesa.
4.
Oiga, en asuntos internacionales, pues varias cosas están verdaderamente complicadas. Las manifestaciones siguen en Francia y han puesto contra la pared al presidente Emmanuel Macron. En Israel las calles están atiborradas de gente, incluso miembros del ejército han salido a la calle. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu despidió a su secretario de la defensa, con lo cual, porque el secretario de la defensa criticó las medidas de Netanyahu para hacerse de más poder y quitárselo a la Suprema Corte israelí. Más gente salió a la calle, se habla de 500,000 de personas en Israel por este asunto. Y luego, pues desde luego sigue en Estados Unidos la tensión reciente que tiene que ver con el bombardeo que hizo Estados Unidos en Siria contra objetivos iraníes, después de que murió un contratista estadounidense y quedaron varios heridos, varios soldados americanos heridos. Y de última hora, bueno, no de última hora, pero hace rato, se reportó que en Nashville, en un tiroteo escolar, al parecer perpetrado por una mujer, hay hasta el momento 7 personas muertas, entre ellas aparentemente la perpetradora. Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati.
Querido Carlos, vaya jornada más tensa en el Estadio Azteca el día de ayer. 65,000 aficionados para observar el duelo entre México y Jamaica. Urge reconciliación. Venimos de un proceso con el menor rango de aceptación, lo decían las encuestas. Venimos de un proceso con los peores desempeños. Un mundial en el que quedamos fuera en la primera ronda. No fungó la diferencia de segundo lugar. No fue eso. Fracasamos. Y cuando tienes que rehacer las cosas, la alineación de ayer, Carlos, solo variaba en un nombre en relación a la que cerró el Mundial frente a Arabia Saudita. Alexis Vega, que viene saliendo de una lesión, por eso no puede estar, y entró Romo. 10 que iniciaron en ese partido, 10 que comenzaron. No le damos la vuelta. Y la afición está fastidiada y me temo que tiene razón, aunque paguen héroes que no tendrían que hacerlo, y digo nombres. Ochoa no tuvo culpa, ha sido el mejor seleccionado mexicano en los últimos 3 mundiales.
Sí.
Raúl Jiménez no tiene la culpa de que lo pongan, lleva sin anotar un gol con Wolverhampton en liga. Él no tiene la culpa, lo pone en el corre. La realidad es que la gente se enojó demasiado y tiene derecho a enojarse, aunque en ese acto de enojo fue un tanto injusta o ingrata. México estuvo 2 veces por detrás en el marcador respecto a Jamaica, 2 veces, y la afición salió de quicio. Santi Jiménez, el principal renegado de la era Tata Martino, lo mandaron a Surinam y ayer no entró, y las gradas lo coreaban y las gradas lo cantaban, y bien enrachado no lo metieron a la cancha, y México logra avanzar al Final Four de esta Liga de las Naciones, para lo que eso importa. Pero Carlos, esto es una crisis. Escuchamos al Chucky Lozano terminando el juego y ahora hablamos respecto a sus declaraciones.
Tienen que apoyarnos, tienen que estar con nosotros. Ningún compañero quiere perder, siempre da el máximo. Siempre tratamos de ganar, somos ganadores. Y el problema es que a veces los medios son los que afectan eso, la relación entre la afición y nosotros. Y creo que tienen que apoyarnos. Como dije, solo le pido a la afición que nos apoye, a cada uno de los jugadores que está aquí, porque se rompe la madre, y siempre quieren estar aquí, ¿no? Entonces no es fácil y bueno, creo que Jamaica es un rival muy, muy fuerte, pero bueno, nos complicó el partido, así es el fútbol y bueno, vamos a seguir mejorando.
Como siempre, la culpa es del mensajero. Sí. ¿No? Como
oye,
siempre.
Beto, ayer lo decías.
No, pues, ¿cuántos goles metió Beto en el Mundial?
No.
Ah, lo tuvimos ahí un mes en Qatar. ¿Qué hizo en la cancha?
No
hizo
yo
nada.
No lo vi.
Hizo
yo
nada.
No lo vi.
No hizo nada.
No, pero a ver, Beto, ayer decías, no llega la reconciliación del Tri claro. con la afición. Pero ¿crees justo lo que sucedió con Paco Memo? Esos
yo no
abucheos,
le veo
esos
sentido.
Gritos.
Yo veo, hay derecho a opinar si debe continuar un portero de esa edad. Para mí, alguien que hoy por hoy es titular en la Serie A, acaparando esos halagos, no tiene por qué dejar de continuar, máxime que un portero es más longevo. Pero de allá a buchearlo, el mismo que hizo que la gente saliera en videos virales, con las escuelas vaciadas, niños abrazándose, con el penal parado a Lewandowski, Memo no tuvo culpa ayer. No tuvo culpa ayer. Es así de simple. Le hicieron un golazo y luego Edson Álvarez, en una falta que le cometen, termina por meterla. Pero más allá de eso, el Chucky se equivoca. Porque además, yo no dudo que los jugadores se partan la mamá y el padre y la abuela y todo lo que tengan. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? No hay jugador que no quiera ganar.
No, claro.
Otra cosa es que esto tiene problemas estructurales tremendos. Prometieron reestructura. En lo que disimulaban, dijeron, le ganamos a Surinam y a Jamaica y nos seguimos haciendo. Pues ya ni a Jamaica le ganamos. ¿Y cuál reestructura? ¿Qué cambio hay? Más allá de que partieron a la selección en dos. Y el perro de las dos tortas no llegó a ninguna, porque en Surinam jugamos mal y a Jamaica no le ganamos.
Muchísimas gracias. ¿Qué ibas a decir?
Es que alguien decía ayer, oye, ¿y la afición qué? Siempre hablamos del futbolista, bla, bla, y la afición que no les importa porque son los que finalmente pagan un boleto y los que sostienen el fútbol.
Y fueron 65 mil ayer, aunque buena parte de ellos por contratos publicitarios, por repartición, por distribución, por esta vía. Pero 65 mil porque el producto sigue siendo deseado, pero el equipo no da, es la realidad.
Oigan, de salida, ¿fueron todos niños, Chabelo?
Sí.
Sí, claro que sí.
¿Alguien de ustedes fue?
No, yo fui dos veces.
¿Valeria, tú fuiste?
Yo fui dos veces con mi abuela.
Y hay que buscar ese video.
Oye, ¿y concursaste? ¿Concursaste?
No, yo quería participar en la catafixia y nunca llegué a la catafixia.
Me gané dos bicicletas, bueno, Charlie.
¿En serio?
Claro, me tocó envolver el flippy. Meterlo al refrigerador y
yo
todo.
Me gané dos bicicletas.
¿No te sacaste la espantosa X?
No, afortunadamente no, Val.
Pero
sí
quería ir a la escalera esta que te subía y claro. decía silencio que o ruido. Durmiendo. Y yo decía, yo quiero ir, pero con ruido. Y que griten y que yo me mueva ahí.
Y la avalancha.
El carro deslizador avalancha. Oye, yo la verdad es que no vivía en Mérida, me quedaba un poco lejos el estudio de Chabelo, ¿no? Pero todos los domingos. O sea, religión, pues sí. No religión. Todos los domingos.
Oye, religión y paz para los papás. Ah, claro, porque hombre, los papás dormían y la criatura veía a Chabelo.
Oye, es la era pre-iPad. ¿No? O sea, y para todos, ¿eh? Y para todos, porque el iPad cuesta una fortuna. La tele nada más la prendía, era gratis.
Se ligaba la cara, Odisea Burbujas.
Claro.
Claro.
Y después ella Chabelo. Sí. Entonces estabas tranquilito viendo ahí la tele.
No, quietecito.
Oye, ni siquiera eras de los cuates de provincia o algo.
Era yo cuate de provincia, pero pues nunca salí. Nunca salí.
Mandabas tu carta y todo.
Pero bueno, este fin de semana murió el gran Chabelo, el actor, comediante, conductor Javier López Chabelo, ícono de íconos en la televisión. 48 años estuvo al aire domingo a domingo. Chabelo siempre será el rey de los domingos en la mañana. Siempre, siempre, siempre. Y nos vamos escuchándolo camino al corte. Adiós.